Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que de lunes a viernes a las 22:30 ustedes pueden escuchar todos los días por Radio Cooperativa. Como siempre decimos, es el único programa de política internacional de la radio y televisión argentina. El único programa diario, por supuesto. Y es un programa en el que nos ocupamos, junto con los compañeros Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel, de buscar las principales noticias, darle una visión alternativa, tratar de interpretar este mundo que cada vez se vuelve más complejo, más difícil, más agresivo también en cierta medida, y sobre todo, como los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están cada día confundiendo un poquito más en lugar de aclarar, lo que tratamos también es de ofrecerle con el mayor respeto y el mayor rigor posible todo lo que está pasando para que ustedes puedan formarse sus propias opiniones. Nuestro lema, como el de Sputnik, es decir lo que otros callan. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5275-0770 o por Facebook, Voces del Mundo, también por Twitter, arroba Voces Mundo o arroba guión bajo cooperativa. Y hoy, en el Día del Trabajador, primero de mayo, por supuesto, vamos a dar una vuelta al mundo y vamos a estar viendo cómo se conmemoró este día tan importante para nosotros, para todos los trabajadores, en varias ciudades y en varios países del mundo. Pero además vamos a tener un especialista que va a hablar del tema para saber cuál fue el origen de aquel primero de mayo en Chicago y también, de alguna manera, cómo repercutió en Argentina, en América Latina, cómo hay relecturas, cómo se revivió esa situación a lo largo de los años. Pero bueno, ya mismo vamos a dar la vuelta al mundo porque hay noticias muy importantes.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la noticia del día tal vez más importante viene de Venezuela, porque el presidente Maduro dijo en un acto del primero de mayo un tema vinculado a el llamado a una asamblea constituyente, es decir, que en esta situación en la que Venezuela está tensa, con serios problemas entre oposición y oficialismo, donde la oposición de derecha se puso muy agresiva, yo diría que prácticamente terrorista, en este momento, justamente cuando se conmemoraba con marchas de tanto del oficialismo como de la oposición, el primero de mayo, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo esto.
Y hoy, primero de mayo, que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. ¡Asamblea nacional constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! ¡Convoco al poder constituyente originario del pueblo!
Bueno, importante, ¿no? Se va a convocar a un justamente a un artículo de la nueva Constitución. Recordemos cuando asumió el presidente Chávez, dijo, juró por la moribunda Constitución de la República anterior y fundó la nueva República, la República Bolivariana. El artículo 347 dice que el pueblo justamente es el depositario de todo el poder constituyente y por esta razón se puede convocar para un nuevo ordenamiento. Se van a llamar alrededor de 500 constituyentes, 500 personas que realmente abarcan un amplio abanico. De esas 500 personas, más o menos 250 van a pertenecer a la clase obrera. Pero también va a haber representantes de campesinado, de los pescadores, de los estudiantes, de los profesores, de los médicos, de los indígenas, de las mujeres. Es decir, una amplia representación para que luego se aceptan las bases de esta Constitución y luego se va a ir a votación. Después vamos a tener una entrevista con un especialista que nos va a ir explicando paso por paso cómo es esta situación en Venezuela. Un par de cosas importantes que ya le adelanto es que no se va a disolver la Asamblea Nacional, sino que va a coexistir con el poder legislativo, ¿no? Esto porque lo digo, es importante porque ya los medios masivos de comunicación opositores están activando noticias terroristas respecto a esto. Por ejemplo, le comento lo que dice el diario Clarín. El diario Clarín de Argentina dice que, por ejemplo, Nicolás Maduro llama a Asamblea Constituyente para acumular poder o para sumar poder. El diario El País de España dice que es porque supone la radicalización del conflicto. Bueno, digamos que los medios van de alguna manera ya condicionando la lectura de lo que significa esto, por eso quiero aclarar este par de cosas. Una es, como decía, que no se va a disolver la Asamblea Nacional, porque se está hablando de que se quiere hacer un golpe. No se va a disolver la Asamblea Nacional, se va a coexistir con el Poder Legislativo. Al menos esto es lo que está diciendo un especialista en Constitución muy importante que se llama Hernán Escarrá de Venezuela. Esto es de la primera información que se tiene. Después, la otra noticia importante es que no es una nueva constitución, sino que se va a modificar parte de la actual. Pero todo esto lo vamos a hablar luego con un especialista. También una cosa interesante es que la oposición ya reaccionó y la forma en que reaccionó es no reconociendo la convocatoria como una medida democrática. En una palabra, se opone. Les leo el Twitter que está enviando uno de los opositores, Enrique Capriles, dice: frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador, refiriéndose a Maduro, pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura. Este también es un punto bien interesante, si me permiten, después lo vamos a ampliar, porque la reflexión me parece que es, si fuera una dictadura, ¿qué dictadura llama a una constituyente? Si lo que se está llamando es a que el pueblo opine. Entonces, ahí hay una contradicción. La verdad que no, ninguna dictadura llama al pueblo a que se expida, piense y vote. Creo que la oposición, me parece, el temor que tiene la oposición es que si justamente sale la posibilidad de debatir, la posibilidad de decir qué país se quiere, la posibilidad de decir qué modelo se prefiere en economía, la posibilidad de decir qué leyes van y qué leyes no van, entonces esto es una confrontación, es una prueba de fuego, me parece, para ambos, para la oposición y para el chavismo, porque va a quedar muy claro cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué tipo de medidas se defienden? ¿Qué tipo de modelo de redistribución se defiende? ¿Para quién va a quedar la renta petrolera? ¿Qué tipo de país se quiere? Es decir, todas estas discusiones que las habrá provocar una constituyente, me parece que hay ciertos sectores a los que no les conviene. De todas maneras, esta decisión de Maduro me parece que pone un poco blanco sobre negro la situación y obliga a discutir y a debatir. Eso, en todo caso, siempre es interesante. Y bueno, primero de mayo, como decimos, es un día fundamental para los trabajadores. Para nosotros ha sido un día donde ha habido marchas muy importantes de centrales trabajadoras acá en la Argentina, pero también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Puerto Rico. Varios miles de personas protestaron hoy en Puerto Rico contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de la isla para atender las disposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas del país. Esta manifestación, por supuesto, coincidió con el Día del Trabajador y fue convocada por organizaciones también sindicales, estudiantiles, feministas, y pretendían de alguna manera también reivindicar la reivindicación de siempre, ¿no?, que tiene que ver con la independencia de Puerto Rico. También en México hubo una marcha importante. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó una marcha importante y además acordó suspender los días 2 y 3 de mayo las actividades en las escuelas públicas del país para pedir una revisión de estas nuevas medidas que había tomado Peña Nieto respecto de la educación. Nosotros acá hablamos mucho del tema, también entrevistamos a especialistas y, digamos, lo que se puede resumir es el intento del presidente Peña Nieto de alguna manera de privatizar la educación, y contra eso es contra lo que están los educadores, ¿no?, los profesores y los maestros. Para resumir, podemos decir que los principales puntos que exigen los profesores es justamente que se derogue esta reforma educativa impulsada por el presidente en el año 2013. También hubo marcha en Francia, bastantes con disturbios y con incidentes. Los franceses muchas veces protestan de manera fuerte. De hecho, fueron los sindicatos franceses, que parecía que estaban un poquito dormidos, que se manifestaron. Eso sí, se manifestaron divididos para diferenciar de alguna manera las posiciones que tienen. Recordemos que el próximo domingo hay elecciones en Francia, es el segundo turno, es decir, el balotaje entre Marine Le Pen, que es de ultraderecha, y Emmanuel Macron, que es de centroderecha, y de alguna manera esta proximidad con las elecciones hizo que esta celebración del primero de mayo estuviera teñido de un halo electoral. Y también quería comentar que hubo manifestaciones nada más y menos que en la cuna misma de donde nació el primero de mayo, que fue Chicago. Miles de personas marcharon el lunes por la calle de Chicago en una manifestación contra las políticas del presidente Donald Trump. Las manifestaciones estaban conformadas por distintos sectores también, tenían distintas reivindicaciones, apoyaban diferentes causas, había activistas por el tema de los derechos de los inmigrantes, otros en defensa del medio ambiente, también había sindicatos que peleaban por el tema del salario mínimo, bueno, en fin, partidarios de los derechos reproductivos, había distintas propuestas y distintas reivindicaciones, pero la marcha fue importante. Se calculó que más o menos la cantidad de gente ocupaba unos 3 kilómetros, lo cual es bastante. En el caso de los inmigrantes, muchos llevaban banderas norteamericanas y banderas de México, otros llevaban la bandera del arco iris, y había muchas, pero muchas pancartas diciendo detener la agenda de Trump.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, comentábamos al comienzo de nuestro programa de Voces del Mundo Voy a volver al teléfono para aquellos que nos quieren llamar para hacer preguntas o comentarios, 5275-0770. Le comentaba a nuestros queridos oyentes la noticia del día, que es que el presidente Nicolás Maduro, cuando estaba en el acto del 1 de mayo y luego dio un importante discurso en los medios de comunicación, en ambos anunció el llamado al artículo 347 y 348 de la Constitución Bolivariana para llamar a una asamblea constituyente. Y por supuesto que se abren un abanico de interrogantes. Nosotros estamos en comunicación con Marco Salgado, él es periodista, en este momento se encuentra en Caracas, trabaja para Hispan TV, pero además nosotros lo sacamos en nuestro programa Voces del Mundo y nos anunció la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro justamente llamara a una nueva constituyente. ¿Cómo estás, Marcos? Telma Luzzani te saluda desde Buenos Aires.
Hola, Telma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimo trabajo, me imagino.
Sí, claro. Hoy un día en donde se esperaban anuncios, el presidente Maduro lo había dicho durante la semana. Hubo muchas especulaciones en los últimos días sobre qué podía anunciar el presidente Maduro. Incluso las especulaciones tomaron cuerpo cuando el mismo presidente adelantó lo que habitualmente sucede el 1 de mayo, que es un aumento de salarios, lo anunció ayer. Entonces quedó como más abierto de qué podía llegar a hablar hoy. Y bueno, hizo el anuncio que estaba
entre las posibilidades,
especulación, digamos, claro, entre las posibilidades, aunque hay que decir, y lo digo con mucha sinceridad, yo no me imaginaba que podía el presidente anunciar una medida tan audaz,
sí,
pero lo hizo, concretamente es esto que vos decías, ¿no? La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que lo primero y importante que hay que decir, la Constitución de Venezuela le pone al poder constituyente la calificación de un suprapoder, es decir, es un poder que está por encima de los otros poderes del Estado, porque puede no solo redactar una nueva constitución, que para eso está llamado, digamos, el poder constituyente, sino que también puede disolver los otros poderes. Y eso es el escenario número uno que hay que analizar de aquí en más, luego de este anuncio.
Claro, yo justamente leí, por supuesto, lo más que pude antes de llegar al programa de radio, y entre otras cosas leí un Twitter de una de las personas que más sabe de la Constitución Bolivariana, que es Hernán Escarrá, en Venezuela, uh-huh. Y él aseguraba que no se iba a disolver la Asamblea Nacional, sino que va esta nueva Asamblea Constituyente va a coexistir con el Poder Legislativo. ¿Por qué esta aclaración? Porque obviamente lo primero que dice la derecha es que Maduro, en su gesto dictatorial, hace esto para disolver uno de los poderes, que es el poder legislativo. ¿Cómo es lo que dice Escarrá? ¿Es así o vos tenés alguna otra versión?
No, es así. Lo que pasa que, bueno, yo decía de disolver los poderes, y está bien la aclaración que vos hacés, porque en realidad la Asamblea Nacional Constituyente lo que puede hacer después de redactar una nueva constitución es llamar a una elección para el poder legislativo, para el poder ejecutivo, en función de la nueva constitución. Eso fue precisamente lo que se hizo en el año 1999, porque de alguna manera aquí hay que empezar a mirar a Venezuela en el espejo de lo que fue el proceso constituyente que llevó adelante Hugo Chávez, apenas asumió la presidencia en diciembre de 1998, ya en 1999 empezaba, o ganó la elección, perdón, en diciembre del 98, y los primeros días del 99, él jura sobre una moribunda constitución, así lo dijo, que quería cambiar, y empieza ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente en aquel momento, que en ese momento la Asamblea terminó disolviendo los poderes al final de su trabajo de redacción de la Constitución, y entonces se llamaron a nuevas elecciones, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, y bueno, y el Legislativo y el Ejecutivo también con potestad para nombrar los jueces de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Esto en realidad después se repitió, ¿no? Si vamos a la historia de Latinoamérica, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador,
exacto.
Pero en este contexto de Venezuela es una jugada, en mi opinión, arriesgada, la que hace el presidente Nicolás Maduro, muy a lo Chávez, decían algunos hoy,
sí.
¿No? En las primeras reflexiones que o los primeros comentarios que teníamos después del anuncio del presidente, muy a lo Chávez, cuando en el 2004, a pesar de que la oposición no había conseguido la cantidad de firmas necesaria, dijo vamos al revocatorio, o
Marcos,
cuando en el 2008...
No, sí. Discúlpame que te interrumpa, no, es que me interesa muchísimo abordar este aspecto de la audacia de, del presidente.
Lo que ocurre en el mundo, visión global.
Bueno, nos encontramos hablando con Marcos Salgado. Él está en Venezuela, nosotros estamos acá en Buenos Aires, pero salimos a través de Sputnik en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo hispanohablante. Recordemos que aquellos que quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores pueden hacerlo entrando a sputniknews.com. Y hablábamos de un tema importante que tiene que ver con el llamado a Asamblea Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro, de una gran importancia para Venezuela, en primer lugar, para la región también. ¿Por qué? Porque la situación tensa que estaba viviendo Venezuela, de marchas permanentes, donde las marchas opositoras tenían un grado de violencia enorme, estaban, sin duda, iban a llevar, o estaban intentando, por lo menos desde la OEA y desde algunos poderes fácticos, estaban intentando una intervención en Venezuela que sin duda iba a afectar al resto del continente, al resto de la región. Por eso me parece que esto que está pasando hoy es no solo importante para Venezuela, sino también importante para nuestra región. ¿Y por qué es importante? Hablábamos recién con Marcos, porque esta medida, él mismo lo dijo, es una medida audaz. Es una medida audaz, dijo, al estilo de lo que haría Chávez. E incluso Nicolás Maduro, en su discurso por la televisión, en los medios masivos, esta noche, hace poquito, hace una hora, dijo eso, dijo, Chávez hubiera hecho esto. Marcos, ¿por qué decimos que es tan audaz esta medida? ¿Por qué la calculas como audaz?
Bueno, porque en principio una Asamblea Nacional Constituyente significa que debe haber un proceso de elección de asambleístas, aquí le llaman constitucionalistas o constituyentes, no son los convencionales como los conocemos en Argentina, pero digamos una cantidad de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que pueden ser alrededor de 500, que debe realizarse, y lo dijo hoy también el presidente, por voto secreto y universal, es decir, para que participe toda la población de Venezuela, y si la oposición decide presentar sus asambleístas, sus candidatos a esta Asamblea Nacional Constituyente, y si vamos a ver lo que pasó en la última elección que hubo aquí en Venezuela, que fue en el 2015, para la Asamblea Nacional, podríamos pensar que
la
oposición va a tener una cantidad de diputados, yo no sé si la de asambleístas, yo no sé si la mayoría, porque ahí entra otro factor que es interesante y que creo que tiene que ver con el porqué de esta medida, de ir a contarse, en todo caso, ir a contar cuántos hay de cada lado en este país tan polarizado, que si vemos lo que pasó en el 2013, la elección que gana Hugo Chávez para el mandato que no logra asumir ya por su enfermedad avanzada, en el 2014 la elección de Maduro, ahí y en el fines del 2015 la elección de la Asamblea, perdón, 2012, 2013 y 2015, esas son las tres elecciones, hay una pérdida de votos del chavismo, más de 2 millones de personas que votaron a Chávez, que empezaron a no votar a Maduro, que no acompañaron a los candidatos del PSUV, digamos, del chavismo en la Asamblea Nacional, pero que no son votos que se puedan endosar a la derecha, que
claro.
no son votos que se pasaron a la derecha.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con esos 2 millones? ¿Cómo van a votar a los candidatos a una Asamblea Nacional Constituyente, porque parecen no estar convencidos de que la salida en Venezuela es la derecha.
Obvio.
Entonces, y el otro elemento que hace audaz la medida es que salir a contarse, salir a medir fuerzas en un momento de aguda crisis económica, donde evidentemente hay un malestar muy fuerte de los sectores populares de la población por la inflación, por la escasez, no la escasez, sino la falta de productos,
sí,
desabastecimiento, hace que haya una parte de la población que pueda decir, ah, no, yo ya no acompaño al chavismo porque no me está resolviendo los problemas. Pero, por otro lado, la oposición tampoco ha demostrado, en este año y tanto de estar al frente de la Asamblea Nacional, que esté dispuesta a tratar de resolver en parte esos problemas. Por lo contrario, el gobierno la acusa de que la oposición es la que está de alguna manera detrás de la guerra económica. Es decir, es un panorama nuevo el que se
claro.
plantea.
Además, eso te quería,
es un momento, un escenario distinto.
Te quería agregar justamente eso, ¿no? Porque me parece muy interesante tu lectura y yo quería agregarle un dato más, que al mismo tiempo, es cierto que ha ido habiendo una pérdida de votos que no se transfirieron a la derecha, pero al mismo tiempo esta votación va a ser muy diferente porque la sensación, por lo menos desde acá, es que se están jugando el futuro. Es decir, no un futuro de elijo hasta el presidente, sino el futuro de qué tipo de país quiero. Y me parece que lo que apuesta Nicolás Maduro es a lo que se sembró en cuanto a conciencia política y empoderamiento popular, digamos. Es como estar convencido de que el pueblo entendió que el camino de lo bolivariano es el camino correcto, el camino que le conviene a las mayorías, y que por esto confía en que esa mayoría de alguna manera votaría esta opción. Me parece que apuesta un poco sí. a eso, ¿no?
Sí, 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 claro. Ese es el punto central en esta historia, en este nuevo escenario que plantea Nicolás Maduro. De cualquier manera, hay dos temas a analizar de aquí en más. No analizar, hay que esperar a ver qué pasa. Por un lado, ¿cómo se va a hacer esa constituyente? ¿Cómo se va a hacer la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué? Porque no está establecido plenamente en la Constitución cuál va a ser, cómo va a ser el mecanismo de representación. El presidente ya habló de la elección directa y universal y secreta. Es decir, que no se puede pensar en una constituyente que provenga de algún tipo de elección por fuera del voto secreto y organizado por el Consejo Nacional Electoral. Pero la representación territorial de esa asamblea va a ser un punto importante a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Y por el otro lado,
¿quién decide eso? ¿Cómo? Sí. ¿No está instituido, no está en papel eso, digamos, de cómo debe hacerse?
No, en la Constitución no está establecido el mecanismo exacto de votación. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad, no digamos por la misma Constitución, pero no en artículos vinculados a la constituyente, sino en otro articulado, de buscar la mejor forma de representación de el electorado. Por eso incluso el Consejo Nacional Electoral, que recordemos es un poder más, en Venezuela hay cinco poderes, no tres, uno es el poder electoral, puede buscar mecanismos para mejorar esa representación. Entonces, ¿cómo se va a realizar esa votación? Es un punto importante. ¿Cuál va a ser, cómo se va a lograr la representación en la Asamblea Nacional Constituyente? Y por otro lado, el otro punto que te planteaba es qué va a hacer la oposición, que por lo que vimos hasta ahora, en la tarde de este lunes, ha salido con los tapones de punta,
claro,
como decimos en Argentina, contra la constituyente, ¿no? Ellos, tal como se opusieron en su momento a la constituyente promovida por Hugo Chávez en el año 1999, también ahora dicen que esto es fraudulento e incluso están llamando a nuevas acciones de calle para mañana y especialmente para el miércoles, para oponerse a esta constituyente. Entonces, bueno, se abre un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que insisto, es un suprapoder en Venezuela, pero hay que ver qué hace la oposición, que en definitiva tiene la, no la representación, porque no se puede decir que los partidos de oposición representan al electorado opositor, pero de alguna manera hoy por hoy están interpretando a una parte de la población venezolana, claro, que es una que parte importante y que podría, que está disconforme, que quiere la salida de Maduro, que no solo quiere, sino que aparte intenta que eso suceda de formas no constitucionales y que podría no sumarse a esta iniciativa, ¿no? Son los dos elementos que va a haber que tener en cuenta en los próximos días.
Estamos hablando con Marco Salgado, él es periodista, como se escucha por su tono, es argentino, pero se encuentra en Caracas. Desde hace bastante estás en Caracas, ¿no, Marcos?
Sí, más de 10 años ya.
Por eso, y trabaja para Span TV. Bueno, hay un par de puntos que quisiera preguntarte en relación a eso. La oposición, justamente por el tema de la oposición, lo que yo leí es que va a haber representantes en estos 500 o más o menos 500 constituyentes que van a ser elegidos, se aclaró que esto no, que no va a haber partidos políticos, digamos, ¿cómo es esto de que no va a haber representantes de partido político? Esa es una pregunta. Y la otra, vinculada con el tema de la oposición, es que al mismo tiempo si la oposición no participa, me parece que cae en la trampa de lo que pasó en el 2005, cuando no quiso participar en la elección de legislativa y que toda la Asamblea Nacional quedó pintada de chavista porque no había participado en la elección. O sea que no le conviene mucho no participar de la elección y boicotear, me parece. Sí. Bueno, contame un poco lo de los partidos políticos y después tu reflexión sobre esto.
Bueno, el tema es ese, que en principio hay que esperar a ver qué dice el Consejo Nacional Electoral, pero es verdad que si se interpreta la Asamblea Nacional Constituyente como el poder constituyente del pueblo venezolano, podría generarse un mecanismo de representación territorial que no necesariamente pase por partidos políticos, aunque los constituyentes pueden ser,
claro, tener
representantes
su partido.
De partidos políticos o pueden estar promovidos por los partidos políticos, pero es una elección en donde no se vota al representante de un partido, sino que se vota a la persona, a determinada persona, digamos, un voto más nominal, que existe en Venezuela. Por ejemplo, casi el 75% de la Asamblea Nacional es un voto nominal, no es el voto lista que conocemos en Argentina o el voto sábana. Claro. El 75% de la Asamblea es un voto a la persona, a una persona que está promovida por un partido político, pero que, en definitiva, es una persona determinada en una circunscripción electoral, que ni siquiera es la provincia o el Estado completo como se votan los diputados en Argentina. Acá los diputados a la Asamblea Nacional se votan por circunscripción electoral. Entonces, un mecanismo similar haría más territorial esta elección para la Asamblea Nacional Constituyente, y la proporción de fuerzas en esa asamblea no debería leerse igualito a lo que podemos leer lo que fue la última elección para la Asamblea Nacional, para el Poder Legislativo. Ese es un punto que está abierto, hay que ver cómo lo resuelve el Consejo Nacional Electoral.
Claro.
Me parece que es el tema central de aquí en más. Y después la no participación de la oposición. Por un lado, podríamos pensar que sería ese error que cometieron, como vos recordabas, en el año 2005, cuando no fueron a la elección de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que en Venezuela los poderes se solapan, es decir, no hay una elección como en Argentina, en donde una vez cada 4 años se renueva la presidencia, los gobernadores y la buena parte del Congreso, sino que los poderes se solapan. Entonces, en el 2005 la Asamblea Nacional, la oposición no fue a esa elección, le entregó el pleno de la Asamblea al chavismo, y bueno, podría repetirse esa historia si en principio vemos cuáles son las primeras declaraciones de una oposición que me parece que este tema, esta convocatoria de Maduro, la agarra contra pierna.
Claro, no la esperaban, ¿no?
Se sorprenden, evidentemente.
Porque al mismo tiempo, Marco, digamos, me parece que es un acto de, justamente antidemocrático el no aceptar una asamblea constituyente donde se va a debatir todo. No hay nada que uno pueda sospechar de totalitario o dictatorial en una asamblea constituyente. En principio, esta actitud me parece de la oposición, me parece que tiene que ver más justamente con eso, que venían con un proyecto, con un plan que era marcha, violencia, pedido de elecciones anticipadas, etcétera, etcétera, y bueno, esto le corta un poco, me parece que contribuye al diálogo, ¿no? No sé tu opinión sobre esta medida.
Sí, en principio uno tendría que pensar que esto debería bajar la tensión, pero por otro lado, también es verdad que la oposición venía subiendo, venía como en la cresta de la ola en cuanto a su movilización de calle, porque las movilizaciones de la oposición han sido importantes en las últimas semanas, y ese es un dato nuevo, diferente a lo que vimos el año pasado, cuando también intentaron calentar la calle y no lo lograron porque no tenían una masa crítica, ahora sí la tienen, y entonces hay que ver si esa cantidad de gente que hoy está en la calle movilizada por la oposición se va a su casa o, por el contrario, asiste al llamado de la oposición, de los sectores más radicales y más violentos de la oposición, que son los que de alguna manera hoy por hoy están hegemonizando el discurso de la oposición para seguir en la calle. Lo que pasa es que seguir en la calle es seguir en un empate, porque ha quedado claro en este mes de protestas que a la oposición no le alcanza su fuerza de calle para tumbar al gobierno hacia el estilo toma del Palacio de Invierno, es decir, de un proceso de debilidad extrema de un gobierno. Eso no está ocurriendo en Venezuela, y menos ahora que a partir de lo que vimos hoy, el gobierno retoma la acción, la iniciativa política. Entonces, ahora la pelota está en la cancha o está en el campo de la oposición.
Y también sabes que me parece que desactiva, Marco, esta medida de Maduro, ya viendo un poco no solo la fotografía chiquita, sino un poco el plano general, desactiva toda esa acción que venía de la OEA con Luis Almagro, que venía desde España, o mismo desde la Argentina con Macri y con la canciller Malcorra, que venían de alguna manera a ingerir, a opinar sobre qué estaba pasando en Venezuela. Me parece que esto desactiva, porque realmente ahora ya sería como muy caradura de tener que opinar si está bien o no está bien tomar una medida de este tipo, ¿no? Me parece que calla por un tiempito al menos esta injerencia extranjera en las cuestiones internas de Venezuela.
No, sí, eso yo creo que es el primer gran efecto que esto va a tener, porque bueno, si lo que se reclamaba o lo que Almagro reclamaba y los 11 o 12, bueno, un poquito más, pero en principio una docena de países acompañados alternativamente por otros de la OEA, lo que reclamaban era elecciones, bueno, ahora el presidente sale y dice, bueno, hagamos la gran elección,
claro.
Reformemos la Constitución, cambiemos la Constitución, llegado el caso, digamos, utilicemos el suprapoder que sí está planteado, además, en el ordenamiento constitucional de Venezuela. Debería eso calmar un poco esa presión, o si esa presión continúa, en todo caso, ya estarán más claros los intereses, digamos, que
esconden
que están planteados
detrás,
en
¿no?
esta situación.
Claro, tal cual. Marcos, gracias por todo, muy muy clara muy claro tu informe, y mirá, te llamamos sobre todo porque justamente vos habías de alguna manera, nos habías adelantado esto, y tal vez te sigamos molestando en algunos días porque esto va a dar mucha tela para cortar.
Sí. No, bueno, con mucho gusto. Con mucho
gracias, Marcos.
Un abrazo.
Hablábamos con Marcos Salgado, él es periodista, se encuentra en Venezuela, trabaja para Hispan TV, y bueno, nos hablaba justamente de todas las posibilidades que se abren a partir de la decisión de Nicolás Maduro de llamar a una asamblea constituyente.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, y como prometimos, vamos a hablar también de el Día del Trabajo, un día que nos involucra a casi todos trabajamos, por supuesto. Y estamos en comunicación con Eduardo Chávez, él es sociólogo, doctor en sociología de la Universidad de Buenos Aires, que es muy, muy seria, muy rigurosa, muy bien conceptuada, que es la Gino Germani. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por atender a Voces del Mundo. ¿Cómo te encontrás?
¿Qué tal? Buenas noches, Telma. ¿Cómo estás?
Eduardo es especialista en sociología del trabajo, pero bueno, vamos quisiera que hagas un análisis primero de la importancia de este primero de mayo. Yo decía al principio que bueno, que tiene su epicentro en justamente unas protestas famosas en Chicago, en la ciudad norteamericana. Y esas protestas y la muerte de los líderes sindicales en aquel momento de anarquistas devino en una fecha que se festeja en todo el mundo. Yo creo que es una de las pocas fechas universales realmente. Pero sin duda en nuestra región tiene características especiales. Me gustaría que hicieras una reflexión primero sobre esta fecha histórica y después hablamos un poquito del devenir de la sociología.
Bien. Bueno, el primero de mayo para Latinoamérica, si uno hace esa lectura, siempre ha sido considerado como una fecha conmemorativa que incluso va más allá de la memoria continua de los mártires de Chicago, sino que también es una fecha muy relevante en términos de derechos laborales, en términos de demanda de derechos laborales. El origen del martirio de esos obreros anarquistas, ¿no?, del fin del siglo XIX, se marcó también en una lógica de exigencias, de demanda, de organización, que fue el gran tópico, además, casi diríamos, gran parte del siglo XIX, que fue la organización sindical, claro, que tuvo un peso preponderante, obviamente en el marco de lo que fueron los movimientos socialistas, comunistas, utopistas, anarquistas del siglo XIX. Y obviamente ese nivel de conmemoración incluso supera en algún sentido el hecho del propio martirio, sino que lo enmarca en un contexto de grandes demandas y de grandes exigencias de derechos de la clase trabajadora organizada, que en diferentes países va tomando matices distintas, ¿no? Una cosa es el primero de mayo en Cuba, otra es en Argentina, otra en Chile, etcétera, ¿no?
También va tomando diferentes matices en los propios países. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso en la época nuestra de la segunda ola neoliberal de Carlos Menem, en que, por ejemplo, el primero de mayo, no sé si recordás, iba a ser, se llamaba la fiesta. O sea, te empezó a tener un tinte más festivo y no de reivindicación y de lucha obrera, cuando antes en la Argentina había sido así. Después esto volvió a cambiar y hoy reaparece la cosa, digamos, vinculada con la reivindicación o la exigencia de derechos.
Claro. Sí, se mixtura en algún sentido, ¿no? Desde la celebración del día, para muchos trabajadores lo ven como un día de descanso, pero para otro tanto, su visualización está enmarcado en la conmemoración. Entonces, en ese marco es como se celebra. Si uno lo piensa en Argentina, tiene ese proceso, ¿no? Con sus diferentes tópicos, de acuerdo al ideario político, a las corrientes sindicales, etcétera, ¿no?
¿Es un día que sirve para, digamos, fortalecer o para impulsar situaciones que, por ejemplo, pueden estar dormidas o que necesitan de un fortalecimiento especial? Me refiero, por ejemplo, en el caso de la Argentina, en este momento estamos viviendo una transformación en cuanto al tema del empleo, hay pérdida de empleo, hay una modificación que se está viviendo con este nuevo gobierno. ¿Vos pensás que a veces estas fechas sirven para reflexionar e impulsar algún tipo de debate?
Sí, si uno lo piensa en el caso argentino, es muy claro, ¿no? El proceso de Yo lo diría tendencial porque tampoco es un proceso demasiado abrupto, ¿bien? Pero sí tendencial de pérdidas de ciertos derechos, por ejemplo, el agotamiento o el aniquilamiento de ciertas instituciones que permiten reconfigurar la relación capital-trabajo, como son las paritarias, ¿no? Hay un sector sindical que se les niega de resolver el tema del salario vía ese formato, o el no respeto de convenios colectivos en determinados otros ámbitos. Y después, por otro lado, la amenaza de ese horizonte de flexibilización, precarización y pauperización que en algún sentido llama a las clases dominadas, las clases económicamente dominantes, a las clases trabajadoras. Si uno mira Europa, el contexto europeo, por ejemplo, uno lo que puede observar es ese proceso, ¿no?, de mucha flexibilización, pauperización, que es el empobrecimiento de las clases trabajadoras, y la precarización.
Sí, en Brasil también, por ejemplo, claro, ¿no?
Sí. Por ejemplo, si nosotros miramos las últimas encuestas de Argentina, ¿no?, tomemos la EPH, y vemos el proceso de empobrecimiento relativo, ¿no?, de 2016, los pocos datos que hay, ¿no? Uno que observa que hay un proceso no menor, que eso sí aparece más con mayor fuerza en la encuesta de la Universidad Católica, hay un proceso no menor de empobrecimiento de trabajadores asalariados formales, ¿no? Entonces, en un contexto de 1 de mayo, uno dice, bueno, sí, acá hay un elemento novedoso en relación incluso a los 90, ¿no?, que es empobrecimiento, que es lo mismo que pauperización, que es lo mismo que es pérdida de ingresos,
sí,
de esos asalariados que fueron, en algún sentido, yo creo que lo he dicho cada vez que me lo han preguntado, los grandes ganadores del modelo anterior.
Escúchame, lo que no entendí, estamos hablando con Eduardo Chávez Molina, que es doctor en Ciencias Sociales y justamente como investigador de la Gino Germani, especialista en este tema trabajo, empleo, movilidad social. No entendí, al principio vos dijiste, cuando estábamos hablando de este tema, de la pérdida de derechos, de la paritaria, para quienes no son argentinos, les comentamos que en este momento hay un conflicto docente muy importante, los maestros están haciendo distinto tipo de reclamos porque justamente no hay, o por lo menos en lo que se le ofrece como aumento después de que hubo un 40% de inflación, es realmente paupérrimo. Y esta pérdida de derechos, vos dijiste que es tendencial, no entendí la palabra tendencial, ¿qué significa?
Tendencial en términos de que no es abrupto, ¿no? Es decir, durante 12 años, uno lo que fue observando fue un proceso de generación continua, no solamente de derechos, sino de el logro de reivindicaciones.
Una adquisición de mayores derechos.
Mayores derechos en términos... Pongo un ejemplo. Las famosas paritarias, ¿no?, que es la forma de negociación del salario, que algunos países lo tienen y otros no. Durante toda la década del 90, hay un trabajo muy muy bueno de Palomino y Dalles al respecto, durante toda la década del 90 hubo aproximadamente unos 2.000, durante 10 años, ¿no?, 2.000 paritarias. Desde el 2003 en adelante hubo 2.600 por año.
Claro.
¿No? Y además el tema de la paritaria... Eso sí que es muy interesante, porque se ha transformado casi en algunos segmentos en sentido común, ¿no? Y eso es muy importante. Eso no es tan fácil barrerlo, ¿se entiende? O sea, por eso yo digo que es un proceso, no ha sido un cambio tan profundo como fue la década del 90.
Claro.
Es tendencial. Entonces, ¿por qué la pobreza no crece tan fuertemente? Porque las herramientas, las instituciones, los mecanismos de organización que quedaron de lo que podríamos llamar el gobierno anterior siguen estando presentes y evitan que ese proceso sea tan pronunciado, tan fuerte, a pesar de que hay signos que muestran que hay un proceso de declive continuo para el mundo del trabajo.
Claro, te entiendo.
Sobre todo, y tomando estos temas, o sea, si todo el mundo está generando políticas de flexibilización, de pauperización y de terciarización, Argentina... bajo este gobierno es probable que también acentúe ese camino, ¿no?
Y sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta participación con Voces del Mundo en este 1 de mayo. Gracias por tu reflexión.
Bueno, muchas gracias, Telma, por la invitación, ¿eh?
Hablábamos con Eduardo Chávez Molina. Él es doctor en Ciencias Sociales, especialista en Sociología del Trabajo.
Lo que ocurre en el mundo. Visión Global.
Bueno, queridos oyentes, un día muy lleno de noticias, muchas marchas, mucha información sobre el primero de mayo y la más importante, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en la festividad en la Avenida Bolívar sobre un llamado a una nueva constituyente. Esto abre un panorama muy amplio que iremos desarrollando día a día en estas Voces del Mundo, como ustedes saben, en Radio Cooperativa, de lunes a viernes a las 22:30. Y ya mismo le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción, y los saludo hasta mañana, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.